Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 10 de septiembre de 2023, titulado Los falsos maestros y los piadosos yuxtapuestos, basada en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 21. Mi nombre es Edward López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Estamos terminando nuestra serie en 1 de Timoteo mirando a Pablo cerrando su carta a su querido y confiable Timoteo. Pablo le ha dado a Timoteo una tarea extraordinaria, una muy difícil. Ha sido enviado a la iglesia en Éfeso para enfrentar de frente a los falsos maestros dentro de la iglesia. Los maestros que son mayores que él y, por lo tanto, naturalmente proyectan una impresión de autoridad o antigüedad más que Timoteo. Estos maestros, quienes hemos llegado a aprender en estas últimas semanas, se han desviado de la verdad. Están en la iglesia, solían aferrarse a la verdad, pero ahora se han apartado de ella. Lo que es peor, su influencia se está extendiendo a través de la iglesia en Éfeso. Creo que algunos de estos falsos maestros son ancianos. En el capítulo 5 se exhorta a Timoteo a reprender públicamente a aquellos ancianos que persisten en el pecado. Veremos en nuestro capítulo que estos falsos maestros están motivados por la codicia financiera. Sabemos que los ancianos que se dedicaban a predicar y enseñar eran recompensados financieramente. Dos de los temas dominantes de esta carta han sido los falsos maestros y las responsabilidades de Timoteo mientras estaba en Éfeso. Y tenemos estos dos temas en estos versículos finales. Sepan que a medida que hemos estudiado 1 de Timoteo en estas últimas semanas, estamos mejor equipados para entender cómo las cosas pueden salir mal en una iglesia local. El cristiano maduro no dará por sentada una iglesia saludable y será consciente de las diversas formas en que puede volverse insalubre. Además, a medida que hemos estudiado 1 de Timoteo, hemos ido adquiriendo información sobre los desafíos del ministerio pastoral fiel, los desafíos que enfrentan los ancianos cuando buscan proteger al rebaño y luchar por una iglesia saludable. Estamos mejor equipados para entender el papel de los ancianos y cómo podemos orar por ellos. Ahora, aunque esta carta era de Pablo y dirigía a Timoteo, un líder en la iglesia, sería un error pensar que si no estamos en el liderazgo, hay poco en el camino de aplicación para nosotros. Primera de Timoteo tiene mucho que decirnos acerca de la vida fiel como cristiano. Y de nuevo, estos versículos finales no son una excepción. De hecho, el capítulo anterior, el capítulo 5, era de naturaleza muy práctica, ¿no es así? Irfan señaló anteriormente, amablemente, que el tema del honor se abre paso a través del capítulo 5. El honor debe mostrarse de manera apropiada, dependiendo de la persona y la relación. Y donde hay quienes no merecen honor, como las viudas que se entregan al pecado, o los ancianos que persisten en el pecado, asuntos pertinentes a la iglesia en Éfeso, Pablo da consejo sobre qué hacer. Veamos nuestro pasaje. Los versículos 3 al 5 nos enseñan que los falsos maestros están enfermos y su enseñanza propaga la enfermedad en una iglesia. Versículo 3. Si alguno enseña una doctrina diferente y no está de acuerdo con las palabras sanas, entre paréntesis, y esas palabras sanas viene del mundo médico y significa saludable, no está de acuerdo con las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo, y la enseñanza que concuerda con la piedad está envanecido de engreimiento y no entiende nada. Esto es algo a tener en cuenta, cristiano. Puede usted tener figuras autorizadas, que suenen inteligentes, incluso plausibles, hablan convincentemente, a veces encantadoramente. Incluso podrían ser populares e influyentes, pero si lo que enseñan no concuerda con la enseñanza saludable de Jesús, con la enseñanza de los apóstoles de Jesús, entonces esa persona está envanecida con engreimiento. es decir, con arrogancia, superioridad, y sabe que podría estar ciego a eso. No son saludables, no están sanos, como si no estuvieran bien, como si estuvieran enfermos. Además, no entienden nada, dice Pablo. Lo que esto podría significar en nuestros días es que un profesor de teología, con muchas recomendaciones a su nombre, o un pastor con un gran número de seguidores, que no se aferra a las escrituras tan claramente enseñadas, puede considerarse que no sabe nada. Alguno de los niños de nuestra iglesia, de niños, que captan las verdades más simples, entenderán más que un falso maestro con múltiples grados. Puede usted acercarse a la verdad, pero al mismo tiempo estar a un millón de millas de ella. Como una nave espacial que pierde su punto de reentrada en la atmósfera terrestre y se desliza hacia el espacio más profundo y oscuro. En el versículo 4 reaparece la metáfora médica. Él, que es el falso maestro, tiene un anhelo malsano de controversia y de peleas sobre palabras, que produce envidia, disensión, calumnia, maldad, sospechas y fricción constante entre personas que son depravadas en mentes y privadas de la verdad. Los falsos maestros que están enfermos, poco saludables, propagan la enfermedad a través de la iglesia. Viene la división. Otros se vuelven depravados en mente y privados de la verdad. La enfermedad se propaga. Cuidado con la persona que ama la controversia, a la que le encanta pelear por las palabras. Sí, somos un pueblo de la verdad. Contenderemos por la verdad. Queremos ser muy valiosos acerca de la definición de ciertas palabras. Pero tenga cuidado con la persona que prospera en la controversia y siempre está dividiendo los pelos sobre los problemas, que plantea problemas que no necesitan ser planteados. En Éfeso hubo quienes se entregaron a mitos, genealogías interminables y discusiones vanas, según el capítulo 1. Los falsos maestros carecen de solidez, no son saludables, están enfermos, y su enseñanza propaga la enfermedad. Cristiano, prueba lo que escuche usted contra las Escrituras. ¿Concuerda con las palabras de Jesús, con las palabras de sus apóstoles? Esa es una razón por la que lo animamos a usted a tener su Biblia abierta en la iglesia. Es una de las razones por la que es una buena práctica familiarizarse con su Biblia en su propio tiempo. Pablo le dice a Timoteo lo que motiva al falso maestro. Lo encontrará usted al final del versículo 5. Imaginan que la piedad es un medio de ganancia. Notable no es que pueda haber motivaciones equivocadas para la piedad. Que alguien pueda tratar de hacer lo correcto, decir lo correcto, pero sus motivaciones pueden ser malas. Alguien podría tratar de parecer piadoso para ganar influencia, para ser bien considerado, para abrirse camino hacia una posición de poder y autoridad. Pablo aquí señala que las personas pueden buscar la piedad como una forma de ganancia financiera. Algunos de los líderes de la iglesia de Éfeso habrían sido pagados. Estamos buscando un plantador líder para esta iglesia en Govan, y la información que hemos publicado en el anuncio no dice nada sobre el salario. Pienso que hay sabiduría en eso. Quieres escuchar el corazón del pastor por el trabajo. Quieres tratar de discernir su corazón antes de las discusiones sobre el salario. Pasemos a los versículos 6 al 10, donde Pablo continúa su argumento enseñando sobre el contentamiento y los peligros del descontentamiento. Los versículos 6 y 7 serían buenos versículos para subrayar si realmente usted es un bajo el revestimiento. Pero la piedad con contentamiento es una gran ganancia, porque no trajimos nada al mundo y no podemos sacar nada del mundo. No se lo pierda. El secreto de Pablo para el contentamiento en el presente se basa en su comprensión de la muerte y la vida posterior. Él sabe que esta vida no es un fin en sí mismo. sabe que morirá y sabe que no puede llevar una maleta con él. Él está viviendo a la luz de la vida eterna en la presencia de Dios. Ese es su premio y le ayuda a vivir con contentamiento. La satisfacción no es algo que viene naturalmente. Pablo dice en otra parte, he aprendido a estar contento cualquiera sea las circunstancias. Sé lo que es estar en necesidad y sé lo que es tener mucho. He aprendido el secreto de estar contento en todas y cada una de las situaciones, ya sea bien alimentado o hambriento, ya sea viviendo en abundancia o en necesidad. Puedo hacer todo esto a través de aquel que me da fuerza. La satisfacción necesita ser aprendida y necesita ser reaprendido en temporadas de mucho o poco. Uno de mis hijos lucha con la satisfacción. Desea ansiosamente exprimir tanto en cada situación que pueda. Tomemos como ejemplo la papilla de avena. No se contenta con papilla de avena y leche. Quiere un chorrito de crema y luego puré de plátano. No contento con esto, quiere unas cuantas pasas. Pero todavía falta algo. Le gustaría espolvorear canela por encima. Pero la satisfacción no llega. La leche, la crema, banano, las pasas, la canela no es suficiente. Una cucharada de miel, por favor. Sin embargo, la satisfacción es alusiva. ¿Qué tal unas cuantas semillas de girasol? En ese momento todo está demasiado frío. Todavía no ha aprendido la satisfacción con poco o mucho. Pablo dice que la piedad junto con el contentamiento es una gran ganancia. Si tenemos lo esencial de la vida, comida y ropa, la ropa en el versículo 8 podría traducirse refugio, estaremos contentos. Sepan, amigos, que nadamos en una cultura materialista, una en la que las tiendas enteras, las llamadas tiendas de caridad, están llenas de artículos que ya no queremos o necesitados, una en la que las empresas que ofrecen soluciones de autoalmacenamiento han prosperado en la última década. Una cultura en la que nuestros supermercados y tiendas de bricolaje ofrecen una vertiginosa variedad de soluciones de almacenamiento para nuestros hogares. Tenemos tantas cosas que necesitamos gastar dinero para almacenar nuestras cosas. ¿Necesita usted trabajar en la satisfacción? ¿Necesitamos nadar contra la cultura que nos rodea? El contraste con el contentamiento viene en el versículo 9. Léalo conmigo. Pero aquellos que desean ser ricos caen en la tentación, en una trampa, en muchos deseos sin sentido y dañinos que hunden a las personas en la ruina y la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de todo tipo de males. Es a través de este anhelo que algunos se han alejado de la fe y se han traspasado con muchos dolores. Los pescadores han ideado formas inteligentes de capturar peces. Cansados de esperar a que los peces muerdan el anzuelo con el gusano en él, lanzarán puñados de sebo al agua, o bien harán una bola de sebo que se desintegra lentamente después de arrojarla al agua. La idea es que muchos peces se sientan atraídos a esa área en particular, donde luego lanzan su anzuelo y su gusano. A menudo los peces desconfían de la comida, pero si hay varios trozos de sebo en el agua, su guardia finalmente se defrauda. Disfrutan de una pieza y la siguiente. Todo va bien cuando ven ese gusano, y en el siguiente instante se han hundido en la ruina y la destrucción. Satanás no es menos astuto que el pescador, y las riquezas son una gran herramienta en su arsenal. Se deleita cuando un cristiano tiene muchos pleca o múltiples deseos sin sentidos y dañinos, provocados por el amor a la riqueza o facilitados por las riquezas. Finalmente, el cristiano muerde el gusano y se une en la ruina y la destrucción. La metáfora cambia en el versículo 10 a la del viajero perdido. El ansia de más, la falta de satisfacción, resulta en que se desvíen del camino, y antes de que se den cuenta, están atrapados en los arbustos gruesos y están siendo perforados con muchos dolores. no es tan dramático como el ejemplo de la trampa en el versículo 9. Más bien es un lento y constante vagabundeo de la fe. Pero el resultado es, sin embargo, el mismo. Cristiano, no deje usted que el amor al dinero le haga desviarse lentamente de la fe. Necesita usted ganar dinero. Necesita gastar dinero. Las riquezas no son malas en sí cuando, como Pablo dice claramente. Más bien, es el amor al dinero la raíz de todo tipo de males. Una plétora de males se remonta al amor por el dinero. ¿Qué hará usted para asegurarse de no caer preso en esto, señor Cristiano? Es una pregunta que tiene que responder. 1. ¿Decidirá aprender a estar contento, ya sea que tenga mucho o poco? 2. Al tomar la decisión de buscar ese nuevo trabajo, esa carrera, esa promoción, ¿filtrará esa decisión a través de la lente que pregunta, ¿cómo afectará esto mi caminar con Dios? 3. Si tengo que mudarme de casa para este trabajo, ¿hay una iglesia saludable cerca de donde me estoy mudando a la que pueda convertirme en miembro? 4. ¿Significará esta promoción que tendré menos tiempo para comprometerme con la iglesia local en detrimento de mi fe? 5. Si tengo que trabajar por turnos, ¿cómo priorizaré reunirme con los santos para adorar? Y por último, si sabe que en el futuro probablemente recibirá aumentos en el salario, ¿podría decidir ahora dar un mayor porcentaje de su salario a la obra del Evangelio, a través de la iglesia local, a través de misiones, a través de colegios bíblicos de apoyo? En lugar de buscar riquezas a toda costa, resultando en ruina, destrucción y dolores, Pablo exhorta a Timoteo a buscar otras cosas, cosas que deberían ser extensión que deberíamos estar persiguiendo. Vamos a ver los versículos 11 al 16 para ver lo que el hombre o la mujer de Dios debe perseguir. Retomando cosas en el versículo 11, pero en cuanto a ti, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la firmeza, la mansedumbre. Peleen la buena batalla de la fe. Aférrense a la vida eterna a la que fueron llamados. Huye, dice Pablo. No es una palabra ligera, es una palabra seria. Como está escrita en la Reina Valera de 1960. Huid del amor al dinero. Huid del descontento. Vi a alguien dejar caer un montón de madera seca que llevaba sobre su hombro y saltar como un rayo lejos de ella. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que había una serpiente en esa pila de madera. Huid del amor al dinero y al descontento, como lo haría si hubiera una serpiente en una pila de madera. En cambio, y mire de nuevo las palabras serias de Pablo que él usa, buscad la justicia. Y así sucesivamente. Pelea, la buena pelea. Aférrese a la vida eterna. El cristianismo no es relajante. No son sillones, zapatillas y pies hacia arriba. Perseguir, pelear, agarrar. El cristianismo está activo. Hay trabajo por hacer a medida que busca llegar a ser más como Cristo. Pelea la buena batalla de la fe, volviéndose más gentil, más amoroso. En el habla ordinaria, estas ideas se yuxtaponen, lucha y gentileza. En el cristianismo luchamos la lucha siendo amorosos, siendo gentiles, siendo firmes. ¿Cuál es la buena confesión que Timoteo hizo delante de muchos testigos y que Pablo menciona en el versículo 12? Debe estar relacionado con la buena confesión que Jesús hizo ante Pilato, que Pablo menciona en el versículo 13. ¿Qué confesión hizo Jesús ante Pilato? Bueno, Jesús testificó ante Pilato que él era un rey cuyo reino no era de este mundo. Cualquiera que escuchara tal confesión se habría sorprendido por la aparente audacia de las palabras de Jesús. En el Imperio Romano, solo había un soberano, el César. Lástima del hombre que afirmó lo contrario. Jesús hizo la buena confesión de que estaba por encima del César, el Señor sobre todos los señores terrenales. Cuando Timoteo hizo su buena confesión ante muchos testigos, bien pudo haber sido en su bautismo. Su buena confesión también habría sido: confieso que Jesús es el Señor, Jesús es Rey, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal confesión podría resultar en que termine en prisión o incluso le cueste la vida. Ser bautizado, hacer tal confesión, no era cosa ligera. Pablo en el versículo 15 acusa a Timoteo, como lo hace en múltiples ocasiones en esta carta. Esta vez el encargo es mantener el mando. Es difícil estar seguro de cuál es el mando. Son los múltiples mandamientos que se encuentran en los versículos 11 y 12, vistos como un solo mandamiento. Posiblemente se refiere a las primeras líneas de la carta cuando Pablo instó a Timoteo a quedarse en Éfeso para resolver a los falsos maestros. Creo que Pablo se está refiriendo a algo más general, dado que Timoteo tiene que guardar este mandamiento hasta que Cristo regrese. Me pregunto si debería entenderse como un mandamiento más general, perseverar en la fe y el ministerio. La idea de Cristo y su regreso hace que Pablo estalle en una doxología, en alabanza, por segunda vez en esta carta. Fue la gracia de Dios la que lo hizo estallar en alabanza la primera vez. Ahora es la esperanza de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, lo cual, en el versículo 15, mostrará en el momento apropiado, el que es el bendito y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que mora en una luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor y los dominios eternos. Amén. Buscad la justicia y la piedad. Peleen la batalla de la fe. Aférrese a la vida eterna. Guarde el mandamiento de perseverar en la fe y en el ministerio. ¿Por qué? Porque Cristo, en toda su gloria, aparecerá un día. Una exhortación a los ricos. Pablo termina su carta con una exhortación a los ricos. Ha estado hablando sobre los peligros de buscar riquezas y el amor al dinero, y ahora está aclarando que ser rico no es malo, no es pecado. Hay peligros que deben evitarse con riquezas y hay formas agradables a Dios en las que los ricos pueden usar su dinero. Los ricos no deben ser, como dice el versículo 17, altivos, y no deben poner su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Dios no está inseguro. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No sube y baja como el mercado de valores. Las riquezas pueden ir y venir. Las riquezas pueden decepcionarte. No pueden resolver todos tus problemas. Dios es una roca. Más bien, los ricos son, como dice el versículo 18, generosos y dispuestos a compartir. Al ser generosos, están acumulando para sí mismos tesoros en el cielo. Están invirtiendo su riqueza en una herencia eterna. Se dio cuenta una vez más de cómo las exhortaciones de Pablo sobre cómo vivir en el presente se basan en el futuro, basado en el regreso de Cristo y, como Pablo lo expresa en el versículo 19, la vida que es verdaderamente vida. Las palabras finales de Pablo a Timoteo son para guardar el depósito que se le ha confiado. Entiendo que Pablo quiere decir, guarda la verdad, guarda el Evangelio. El sentido es, protégelo del error. Asegúrate, Timoteo, de no ser influenciado por falsas enseñanzas. Evita a aquellos que balbucean y reclaman falsamente el conocimiento. Mantente fiel, Timoteo. Quédate en el camino marcado por la fe. No te desvíes. No te dejes engañar por la trampa. Aunque es difícil en el ministerio, no lo empaquetes. No cedas ante los falsos maestros. Si el propio asistente apostólico de Pablo necesitaba tal encargo, ¿No es así para nosotros también? ¿Seríamos una iglesia que guarda la verdad, sabe la verdad, ama la verdad? ¿Seríamos usted y yo cristianos que guardamos la verdad? Conozca la verdad, ame la verdad. Amén. Que Dios le bendiga.